al consenso al que se llegó en el Senado de la República después de unos intensos debates y de varios días, de un ajetreo y de un tejemaneje, de un tiro y afloje de varios días. Y dijeron, hombre, esto que se vaya el análisis y la consideración de la Corte Constitucional, se salió
sí,
por
Darío,
la tangente, ¿no?
Pero lo comentábamos esta mañana, cada uno, tanto la oposición como el gobierno, reclamando que fueron los vencedores y que es una victoria para ellos, porque mientras un grupo dice que se hundieron definitivamente las objeciones de presentadas por el presidente Duque, el gobierno considera que lo que se hunde son los artículos objetados. Y esa es un poco la discusión que también tendrá que definir en estos momentos la Corte Constitucional, después de hablar de si hubo o no la mayoría necesaria, que ganó, cuántos eran. Hay una cantidad de incógnitas que precisamente nos puede ayudar a resolver la ministra del Interior.
La hemos invitado precisamente aquí al estudio para... Yo le voy a disparar de entrada, ministra.
Aquí estoy, Darío, pero antes de eso déjeme decirles, primero saludarlos, y sé que para ustedes es un día hoy especial. Está Darío de salida.
Tenemos nuevo director.
Y usted se va a recibir su premio, Darío. Felicitaciones.
Hoy un poco más tarde, hoy mismo, sí. Así es. Bueno, ministra, muy amable por sus palabras. ¿Usted por qué dice que es un triunfo del gobierno?
A ver, aquí no se trata de quién ganó y quién salió vencido. Realmente el propósito del gobierno fue poner en la agenda pública nacional y en la competencia del Congreso un tema muy delicado. Realmente una ley estatutaria de 159 artículos, luego de un análisis muy cuidadoso, tanto jurídico como político, el presidente Duque tomó la decisión. 6 normas a revisión del Congreso y nuevamente, por disposición de la Corte, pues a revisión de la Corte. Sí hay una norma peligrosa para la extradición como herramienta de lucha contra el narcotráfico y otras normas que no tienen la suficiente claridad que era necesario poderlas precisar. Así es de que se dio el debate, muchos aceptaron los errores. Mire que tanto que el Partido Liberal propuso una nueva ley interpretativa para efectos de poderle dar alcance a aquellos vacíos que tiene la ley estatutaria. Pero como lo dispuso la Corte Constitucional, será ella quien revise nuevamente todo el procedimiento y pueda darle una respuesta a la opinión pública y al país.
Platiquémonos varios escenarios, señora ministra Nancy Patricia. El primero, que la Corte diga, yo ya me pronuncié, creo que hay suficiente ilustración, ese es un escenario perfectamente posible. El segundo escenario, la Corte entra a decidir si realmente el quórum con el que se estableció, si se aprobaron o no las objeciones o se rechazaron, era de 47 o 48. En fin, ahí hay un problema que es meramente de apreciación de abogados y de interpretación de unas normas. Supongamos que la Corte se ratifica en su sentencia. El gobierno está en ese momento, estaría interesado y cree que puede contar, pareciera que sí, porque muchos grupos políticos han expresado ese interés en llevar a un proyecto de ley pues la filosofía y el espíritu de lo que el gobierno quiere en materia de extradición, entre otras.
A ver, dos cosas. Primero, es que la propia Corte Constitucional el pasado 20 de marzo, por una solicitud del presidente de la Cámara, se pronunció, se declaró inhibida para participar en ese momento en el trámite de las objeciones, pero dijo, en todo caso, una vez concluya el trámite, inmediatamente el presidente del Congreso debe volver a mandar aquí el expediente. O sea, ya era una orden de la Corte que se mandara ya el expediente. Efectivamente, revisarán el tema del quórum. Nosotros estamos convencidos, tal cual, son 108 senadores, hay 2 curules que no están siendo ocupadas en este momento y que, de acuerdo con jurisprudencia, pues es el cálculo, eran 48, pero será la Corte la que lo defina. En segundo lugar, en el también hay una jurisprudencia anterior de la Corte Constitucional que aceptó de un lado las objeciones por inconveniencia en leyes estatutarias, es decir, después de que se ha dado revisión automática de constitucionalidad, y adicionalmente dijo la Corte, objetada parcialmente cuando hay diferencia de resultado entre cada una de las cámaras, pues se eliminan los artículos del texto. Si la Corte toma esa decisión y mantiene su jurisprudencia, quiere decir que el presidente entraría a sancionar el resto de la ley, es decir, todo el texto que queda vigente.
¿Pero por qué, ministra? Ahí es donde viene el tema, porque lo que se nos vendió a los periodistas era que lo que se hundieran las objeciones interpuestas por el presidente de la República, lo que se interponía fue lo presentado ante el Congreso y eso es lo que se hundía, no precisamente lo objetado.
No, siempre nosotros tuvimos claridad, se hizo un análisis jurídico al interior del Ministerio del Interior y tuvimos claro que el antecedente jurisprudencial lleva a eso. Cuando una ley se objeta parcialmente y las objeciones son negadas, como en este caso en una cámara, y aceptadas en la otra, lo que se elimina del texto son los artículos o las partes de los artículos que han sido objetados. Es decir, aquí no había riesgo que se cayera la ley estatutaria. Claramente sabía el gobierno que el presidente tendría que sancionarla si se aceptaban las objeciones.
El doctor Juan Lozano le quiere formular, señora ministra, el ruego, el favor de que se coloque los audífonos. Ok, Juan.
Ministra, buenos días.
Buenos días.
Después de que se confirmaron las matemáticas, digamos, que había en el recinto, también se sometió a votación la proposición que pedía negar las objeciones y sobre esa proposición tampoco hubo mayoría. O sea, ¿qué debería entender? Que se negó la negación de las objeciones, que las objeciones no quedaron negadas porque no hubo votos para negar las objeciones.
A ver, Juan, como hubo una votación inicial frente al informe de algunos de los miembros de la comisión que decía que se negaran las objeciones y no se alcanzó la mayoría, de todas maneras quiere decir que se negó la posibilidad de negar las objeciones en el recinto del Senado. Sin embargo, se sometió a una segunda votación para tener mayor claridad. Tampoco se alcanzó la mayoría, es decir, que fue negada, no fue aprobada la propuesta de negar las objeciones. En la segunda informe no se alcanzaron los votos para tomar una decisión. Entonces quiere decir efectivamente que se negó la posibilidad de negar las objeciones. Esto es como un galimatías lo que pasó, pero finalmente es una decisión contraria en Senado a lo que pasó en la Cámara de Representantes, en donde la mayoría absoluta, como lo dice la ley, la mayoría calificada, efectivamente negó las objeciones.
O sea, de alguna manera el presidente del Senado, que es del Centro Democrático y a quien muchos han calificado de marrullero y un hombre que ha manejado ciertas cosas no con la claridad meridiana que el cargo exige de imparcialidad, sostienen que fue una, ya sobre la marcha dijeron, esta es una estrategia deliberada, aplazar aquí esto, esta zancadilla, esta argucia. ¿Eso era lo que quería el gobierno, que finalmente pasara lo que pasó en primera
instancia? Pero déjeme decirle lo siguiente, Darío. El presidente del Senado dio todas las garantías para el debate. Realmente fue un debate muy amplio en el Senado, donde no se puede decir de parte de ninguno de los partidos que hubo límite o que hubo excesos o que hubo... No, y yo quisiera rescatar, porque no se trata de marrullas, ser presidente del Congreso no es nada fácil y menos en medio de estos debates tan álgidos, y yo creo que el presidente del Congreso actuó correctamente en todo, dio garantías a todos los sectores y el procedimiento adoptado definitivamente es el que corresponde. Es decir, una vez que se toma una decisión, luego se somete la siguiente informe de ponencia o informe de comisión, no se logra, pues había que mandarlo a la Corte Constitucional, y reitero, por orden de la propia Corte hace menos de un mes.
Bueno, pero a ver, ministro, ministra, ¿y ustedes qué les hace pensar que la Corte Constitucional les va a dar la razón a las teorías del gobierno, digamos, cuando la Corte claramente, pues lo que se objetó fue una sentencia de ellos? Y fuera de eso, allá pues hay 6 magistrados, una amplia mayoría, que son identificados como los magistrados pro paz, entre otras porque muchos de ellos también fueron nombrados en el anterior gobierno y con el compromiso de defender los acuerdos de paz.
3 cosas, empecemos por la última. Nosotros como gobierno somos pro paz. Colombia necesita la paz. Lo que ocurre es que lamentablemente cuando se tomaron decisiones de carácter legislativo, se tomaron con unas mayorías muy ajustadas, que no correspondía a reflejar de verdad un consenso que llevara a la tranquilidad de todos los sectores. Mire, por ejemplo, algunos senadores de los sectores de oposición reconocieron que estas objeciones a la ley estatutaria no tocaban para nada los acuerdos. Se trataba de un tema que iba más allá de los acuerdos de La Habana. Es un tema de preocupación de país frente a un instrumento como la extradición, que es una herramienta válida para luchar contra las organizaciones de narcotraficantes. Y reitero, unas aclaraciones que se necesitaban, por ejemplo, en temas de competencia a la justicia ordinaria, en el tránsito a la justicia especial de la paz, o aquello tema de manejo de pruebas, o aquellos temas que tienen que ver con la responsabilidad de quienes no son mandos dentro de la guerrilla que fue admitida. Es decir, había una serie de temas menores, por decirlo de alguna manera, que requerían una precisión. Eso se aceptó en el debate, tanto así que el Partido Liberal dijo, ¿sabe qué? Hagamos otra ley. Hubiera sido una oportunidad de oro haber logrado ese consenso. No se logró. De todas maneras, la Corte Constitucional tiene la competencia. Nuestro gobierno parte de un eje fundamental que ha dicho el presidente Iván Duque, y es la legalidad. Respetamos a la Corte, son las instituciones, y recordemos que este proceso de formación de leyes, en el cual intervienen el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a través de la Corte, tiene que dejar la garantía de cierre jurídico, que es lo que el país requiere para que haya estabilidad.
¿Ustedes aceptarán el fallo de la Corte, sea cual sea, y así al final diga pues que no, que se mantiene el texto original tal cual, sin las objeciones?
Claro, porque somos respetuosos de las instituciones, y la Corte Constitucional pues es el máximo órgano en materia de revisión de las normas, y se envió allá precisamente porque la propia Corte había hecho un pronunciamiento al respecto, y adicionalmente los argumentos del gobierno, que no son tesis del gobierno, sino argumentos basados justamente en antecedentes jurisprudenciales de la propia Corte Constitucional.
Ministra, uno de los temas que fue surgiendo en el debate fue la propuesta de una ley interpretativa que tiene la vocación de incluir y resolver preocupaciones de algunos sectores parlamentarios, pero también podría resolver otras preocupaciones del gobierno nacional. ¿Contemplarían la posibilidad de tramitar esa ley interpretativa de la mano de algunas de las bancadas que inclusive estaban ahora en orilla distinta del gobierno?
Pues Juan, mire que dentro de estas discusiones, y precisamente con el ánimo de buscar alguna salida al bloqueo que se generó, porque ninguno de los dos sectores en el Congreso lograron la mayoría calificada que exige la ley, entonces se reunió todo el Congreso, todos los partidos políticos, yo estuve presente allí como gobierno nacional, y se exploraron caminos para el futuro, partiendo del reconocimiento de los sectores políticos que se requiere hacer unas precisiones y que hay que salvaguardar, por ejemplo, el tema de la extradición. Entonces está la puerta abierta, sin embargo, tenemos pendiente 2 decisiones de la Corte Constitucional. Primero, esta, que salió pues inmediatamente de la decisión ayer del Congreso, y segundo, estamos pendientes de la sentencia que ya anunció la Corte frente a la revisión que hizo de la ley de procedimiento de la JEP. Entonces, el texto de esa sentencia y la decisión que se tome ahora serán fundamentales para decidir qué temas podrían ser objeto de reforma o de propuesta de reforma.
¿Cuántas horas ha dormido en los últimos días?
Uy, Darío, contando la minga, muy poquitas.
Sí. Además, porque también ahí está Plan Nacional de Desarrollo, le tocaba ir de un lado a otro.
Fue aprobado ayer. Anoche fue aprobado el plan de desarrollo y fue muy importante porque también por término constitucional el próximo lunes se vencía el plazo para aprobar el plan de desarrollo. Bueno, el plan tuvo una discusión amplia de 6 meses, muy, muy discutido. Los miembros de las comisiones económicas del Congreso hicieron un trabajo extraordinario y de verdad que la directora de Planeación Nacional se dedicó estos 6 meses a ese plan nacional que fue construido desde las regiones. Obviamente el Ministerio de Hacienda también estuvo al frente del tema y fue una tarea de gobierno con el Congreso.
Darío, pero los senadores quedaron disgustados, señora ministra, porque no tuvieron tiempo para debatirlo ellos debido a que estaban ocupados en todo el tema de la JEP. Solo les tocó asumir y aprobar lo que salió de la Cámara.
Bueno, eso ya son, digamos, manejos del procedimiento en el Congreso. La Cámara de Representantes, así como allí fue allá no hubo debate realmente, por ejemplo, en el tema de las objeciones, algún representante a la Cámara pidió que se debatieran uno a uno para conocer de fondo y no hubo mayor debate. Entonces, el debate se dio en el Senado. Al contrario, el debate fuerte de plan de desarrollo se dio en la Cámara de Representantes y ya llegó prácticamente con una decisión que adoptó el Senado. Pero por eso es que el Congreso está conformado por dos cámaras que tienen las mismas funciones. Finalmente hay una discusión amplia, además las comisiones económicas terceras y cuartas son casi medio Congreso. El debate fue muy, muy detallado en la elaboración de ese plan de desarrollo.
¿Se puede hacer la última?
Claro, Darío.
¿Usted qué horas pasa bueno? ¿O usted feliz en ese campo de la política?
Pues a ver, tuve unas vacaciones como de 7 años que estuve por fuera. Pero bueno, yo realmente me gozo el servicio público.
Eso es lo de ella.
Son desafíos grandísimos, pero lo hago con pasión y además el presidente Duque es un hombre que lo arrastra a uno a tomar las cosas de verdad con mucha pasión. Sobre todo desde
qué bueno que todos sus colegas de gabinete tuvieran la misma pasión y el mismo compromiso. Ministra, gracias por estar aquí en nuestros estudios.
Lo tienen,
y
Darío.
Muchos éxitos.
La pasión la tenemos todos en el gabinete. A ustedes mil gracias y buen viaje, Darío.
Muchas gracias, ministra.